El proyecto es un arma. Con equipos interdisciplinarios, el arquitecto y urbanista Jorge Mario Jauregui trabaja en el marco del proyecto Favela Barrio en las favelas de Río de Janeiro. Incluye en sus proyectos los habitantes de las favelas como especialistas para el lugar y el entorno donde viven en el proceso de la urbanización. Para Jauregui, el envolvimiento en el proceso de la planificación permite la búsqueda del diálogo entre los integrados y los desintegrados, para lograr una tregua en la guerra social, para aprender uno del otro y mejorar de esa manera las condiciones y las circunstancias de la vida. El editor de la revista Stadtteilzeit, en español Tiempo del Barrio, publicado en Kassel, Alemania, por Klaus Schake, habló en noviembre 2006 con el participante de la Documenta 12 y el titular del premio Veronica Rudge Green Prize in Urban Design, el premio urbanístico internacional de la Universidad de Harvard, concedido a él por la revaluación arquitectónica y urbanística de Fernão Cardim, Vidigal y otras favelas más en Río de Janeiro.
Usted está trabajando en las favelas de Río de Janeiro. Escuchando la palabra favela, nosotros en Europa estamos pensando en violencia, en droga, en pobreza, en condiciones insaludables y un crecimiento sin limitaciones ningunas. ¿Usted puede definir cómo se ve usted una favela?
Sí, claro. Sin duda que tiene muchos de esos elementos que están nombrados ahí, como crecimiento sin límite, violencia, lugar de carencia, lugar de, digamos, de falta de equipamientos, lugar de ambientalmente degradado, normalmente sí, tiene todo eso. Pero hay un otro lado que no se muestra normalmente en los medios, que tiene que ver con el alto grado de organización que algunas comunidades tienen. Yo comentaba ayer, por ejemplo, en las presentaciones, que muchas de las favelas tienen internet, tienen página web y se relacionan y tienen mucho contacto entre ellas y con el exterior, con ONGs, con organizaciones internacionales y con técnicos o gente que de alguna manera colabora para cambiar las situaciones. Entonces, las favelas sí tienen todos esos problemas, pero también tienen un alto potencial para transformarse y para evolucionar. Hay que juntar la forma, hay que encontrar los medios de producir un encuentro entre lo que viene de afuera, digamos, la posibilidad de una inversión, una ayuda económica, con una ayuda tecnológica, con una ayuda de ideas, de propuestas para reorganizar la mano de obra y la producción interna. Y también el otro aspecto que hay que valorar mucho es lo que se refiere a que aún en las peores condiciones sociales de pobreza y de miseria, hay un alto grado de solidaridad y de participación en la vida comunitaria. En una favela nadie se siente solo, siempre se apoyan entre ellos mismos, hay un vínculo donde uno le pide una cosa al otro prestado, después se la devuelve, y entonces eso que se ha perdido en la clase media está todavía muy presente en la relación de la gente que vive en una favela, y eso es lo que ha inclusive últimamente llamado la atención y llevado gente de afuera, inclusive se habla de un favela tour, hay un turismo de favela que quieren ir a ver cómo esa gente vive, por ejemplo.
Y para dar una idea, ¿cuánta gente en Río, por ejemplo, donde usted está trabajando, vive en favelas? Claro. ¿En esto lo que define usted como favela?
Sí, entonces, ¿qué define una favela? Primero, una condición social, como dijimos, de carencia, de falta de servicios, de dificultad de accesibilidad, de condiciones socioambientales degradadas. De un lado eso. De otro lado, el hecho de que la gente que vive ahí no tiene propiedad de la tierra, no es dueña de su terreno. Por lo tanto, las inversiones que se hacen son, digamos, siempre bajo el temor de que un día se las saquen. Por lo tanto, la gente no construye de la mejor manera, construye siempre más o menos precariamente porque está pensando que puede perder toda la inversión que hace. Por lo tanto, bueno, en Río hay 30% de la superficie del municipio es favela, sobre 5 millones y medio, casi 1 millón y medio, 1.200.000 personas viven en favela, y hay 700 favelas de diferentes tamaños. Las favelas van de favelas chicas de 500 familias a favelas muy grandes de 150.000 personas, por ejemplo La Rosiña, o por ejemplo Complejo del Alemán, que es una favela que se llama Complex of Dutch Complex, que tiene 97.000 habitantes y que es una de las más violentas, donde el narcotráfico tiene mucho poder, mucha potencia, y mataron a un periodista ahí, Tim López, que fue una referencia 2-3 años atrás. Y donde se hizo un gran operativo policial por causa de esa muerte del periodista.
Usted dice que entre la organización social, la favela todavía produce algo que se ha perdido la clase media.
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre la ciudad formal, digamos, sí, donde vive esta clase media, y la ciudad informal?
Sí. Hay diferencias de tipo, por ejemplo, de trazado físico. En la ciudad formal los trazados son más regulares, son calles rectas, básicamente en damero, digamos, en cuadras, en bloques, un poco como lo que mostraba ayer Gerkam en el proyecto que está haciendo para China. Entonces la ciudad formal es una ciudad definida por la geometría euclidiana. La ciudad informal es mucho más asociable a algo mucho más contemporáneo, que es la geometría no euclidiana, la geometría no lineal, por ejemplo, que tiene que ver con lo que yo comentaba aquí de la banda de Möbius. Banda de Möbius es un tipo de geometría que a través de una torsión permite una continuidad interior-exterior que es muy importante para pensar hoy la nueva relación entre lo público y lo privado, el adentro y el afuera, lo individual y lo colectivo, el edificio y la ciudad. Entonces, la favela nos ofrece incluso contemporáneamente elementos para pensar la contemporaneidad de una forma mucho más audaz, provocativa, que la propia ciudad tradicional.
Yeah. Ahora, para como usted ha trabajado en varias de estas favelas en Río, ¿cómo se acercan ustedes a estos barrios si están planificando alguna clase de intervención?
Sí, sin duda. Digamos, el poder público llama a concurso de ideas para urbanizar favelas. Entonces, las favelas tienen diferentes escalas. Yo dije, hay 4 escalas, pequeña, media, grande y territorial, que es complejo de favelas, enorme cantidad de favelas reunidas que determinan una parte del territorio de la ciudad. Una de esas partes, configurada por un complejo de favelas, se llama Faja de Gaza. Y ese nombre, Faja de Gaza, asociado a Palestina, no es por acaso, es porque es un lugar de alto riesgo de ser atravesado. Porque cuando uno pasa por ese lugar puede ser baleado o por los traficantes o por la policía, o por la guerra entre traficantes y policía, o entre traficantes ellos mismos, etcétera. Entonces, hoy en Río, todas las favelas tienen mucho problema de presencia del narcotráfico, que es en porcentaje pequeño, 10% de la población, 5% de la población, que vive de eso, que es una actividad económica. ¿Por qué existe el narcotraficante? Porque el Estado fue omiso, porque se omite, porque no tuvo la presencia suficiente ni la capacidad de anticipar los problemas y ofrecer alternativa para que la favela no exista. Ofrecer condiciones de acceso a la vivienda, trabajo, salud, educación, transporte, localización adecuada en la ciudad, etcétera. O sea, la favela es un síntoma de que algo en una sociedad no está funcionando bien.
Y bueno, hablando de los narcotraficantes, ¿no? Uno en Europa se está escuchando de vez en cuando que no se debería de entrar a una favela. Usted dice también que ahora hay favela tour, ¿no? Que se puede, que otra gente quiere visitarlo, quiere conocerlo, cómo son las condiciones, ¿ya? Pero ¿cómo pueden entrar ustedes?
Sí.
Por medio de su trabajo. O se puede decir que estos barrios tienen sus leyes propios que también son para ustedes si quieren hacer una intervención?
Son las dos cosas. A una favela no se entra impunemente. Hay que marcar una visita. No se puede entrar cualquier uno. Si a mí se me ocurre ir mañana y entrar, yo no puedo entrar a la favela, ni yo ni ningún ciudadano. Esos territorios son cada vez más territorios de exclusión, con leyes propias, leyes fuera de las leyes de la ciudad, determinadas por la violencia, por la lucha entre los narcotraficantes entre sí y la policía con los narcotraficantes. Que la única presencia que el Estado tiene en las favelas normalmente es mandar la policía. Por lo tanto, una respuesta burra, una respuesta no inteligente, una respuesta violenta que solo incrementa la violencia. Lo que es necesario hacer, y nosotros, ¿cómo hacemos para entrar a esos lugares para hacer un proyecto, un trabajo y después las obras? Primero, se habla con las juntas de vecinos. Siempre solamente trabajamos con las favelas que tienen junta de vecinos organizadas. Uh-huh. O sea que hay de alguna forma una representatividad en una comisión directiva que es reconocida por todos los habitantes de esa favela como sus representantes y que son los voceros de sus aspiraciones, de lo que la comunidad quiere, de lo que le falta, de los problemas que tiene, de los proyectos, de los ideales, etcétera. Dialogando con esa gente, nosotros, arquitectos, dentro de la favela, caminando por la favela, y cuando nosotros estamos acompañados de esa gente dentro de la favela, los traficantes se retiran. O sea, no hay un enfrentamiento. Uh-huh. Y el salvoconducto para un arquitecto andar dentro de una favela es andar con muchos dibujos abajo del brazo, con muchos planos. Si yo voy con todos muchos planos por ahí, saben que yo soy un arquitecto, soy inofensivo, no le interesa al narcotráfico.
Ah, ya. Yeah. Ok. Y bueno, dice que están trabajando en estos barrios donde ya hay una cierta organización social dentro. ¿Y qué clase de participación ofrecen ustedes a los habitantes de estas favelas si quieren hacer una intervención?
Claro. Esa cuestión de la participación, históricamente, desde que surge el urbanismo, es una cuestión importantísima y nunca suficientemente clara. Digamos así, hay actitudes bien diferentes. Hay gente que dice, el proyecto se hace afuera, se lleva a la comunidad y se implanta. Un poco lo que Gerkam mostraba ayer en China es eso. En China hay un poder autoritario que contrata un proyecto y hace el proyecto sin preguntarle a la gente si le gusta o no le gusta, si lo quiere o no lo quiere, o ningún tipo de consideración. Nosotros partimos de un camino que fue también la actitud del movimiento moderno. El movimiento moderno en Europa y en Estados Unidos, venía hacia el proyecto, tenía su concepción de ciudad, su concepción de edificio y su concepción de espacio público y lo aplicaba a un lugar y no le preguntaba a la gente si le gustaba o no le gustaba. Obligaba a la gente a vivir en esos lugares. Nosotros hoy, haciendo la revisión crítica de esa forma de trabajo, partimos justo de lo contrario, de ir al lugar, consultar a la gente, dialogar con la gente, tener una interpretación de la demanda y traducir esa demanda en estructuraciones formales y espaciales consistentes desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, porque también no se trata solamente de hacer lo que el público o el cliente quiere. Hay que interpretar si esa demanda que se está haciendo es justa, es correcta o si inclusive es poca en relación a lo que se puede desear. Por eso, un proyecto tiene también una dimensión didáctica. Le enseña al otro a percibir lo que tenía derecho a desear y no sabía antes del diálogo.
Uh-huh. Y trabajando así, ¿ya? Por ejemplo, si se hace una intervención dentro de ese barrio, ¿cómo se logra un desarrollo sustentable en estos barrios? Quiere decir, lograr que esto es algo para el futuro y que esto no se rompe de un día al otro cuando ustedes salen de ese barrio.
Sí. Bueno, hoy las cuestiones de la sustentabilidad de las intervenciones es algo que preocupa tanto a la ciudad formal, cuanto a la ciudad informal y cuanto a cualquier inversor. En teoría, preocupa. En la práctica, no es bien siempre así. Se continúan haciendo muchas intervenciones violentas que implican una violencia contra lo existente, contra las condiciones naturales existentes. sean paisajísticas, turísticas, naturales, etcétera, que violentan una situación previa. En las favelas, ya, digamos, uno siempre parte de que ya ha sido violentado un territorio, que ha sido construido más de lo necesario, más de lo debido, inclusive en áreas de riesgo. Por lo tanto, nosotros en nuestros proyectos buscamos siempre que posible reducir el área de ocupación y restaurar condiciones ambientales, digamos, más, las más próximas posibles de las originales. Pero, por el otro lado, no sacamos gente del lugar y la ponemos en otro lugar como se hacía en la época de los militares, con una actitud autoritaria. Ahora no sacamos a nadie del lugar, lo recolocamos en otros vacíos dentro o bien al lado, próximos al área de actuación, que pueden ser terrenos públicos o privados, que hay que, digamos, negociar, que el poder público tiene que comprar para poder hacer ahí tanto habitación para relocalización de la gente que hay que sacar de las áreas de riesgo, equipamientos públicos, escuela, guardería, salón comunal, villa olímpica, gimnasio cubierto, centro cultural, una serie de equipamientos que hacen a que la vida comunitaria pueda mejorar. Y en ese sentido, entonces hay tres grandes, digamos así, propulsores de desarrollo sustentable, que son generación de trabajo y renta, actividades deportivas que permiten crecer también y mejorar su situación, y el esparcimiento, que el tiempo del esparcimiento, el lazer, como se dice en portugués, el área de diversión, es un área de creación y de producción también de recursos que, bien manejado, puede constituir nuevas centralidades en un lugar y potencializar la vida social, por lo tanto, mejorar económicamente, ayudar a generar conciencia para conservar mejor lo que existe y para transformar cualitativamente en otra cosa, en un ambiente más agradable para la vida y más sano, digamos así, y que se deteriore menos.
Y este, todo lo que está usted diciendo, parece que el papel que tiene que tomar el arquitecto, que tienen que tomar los urbanistas, los ingenieros, es algo diferente de que nos enseñan en la universidad.
Sí, completamente. O sea, el urbanismo, si se puede llamar así, el urbanismo de lo informal, es completamente, tiene otras leyes bien diferentes del urbanismo formal que uno aprende en la facultad. Digamos, la normativa, la imposición de reglas, el planeamiento a largo plazo, aquí tienen que ser muy adaptados, muy revisados y mismo reconceptualizados para permitir una normativa mínima, algunas ciertas reglas que orienten la evolución de las cosas, pero dejando en abierto un gran margen de libertad para que se resuelvan en el propio lugar muchas de las cuestiones, muchos de los problemas que la gente sabe resolver, pero que hay que darle el apoyo económico y técnico para que lo haga bien en vez de hacerlo mal. La ciudad informal puede ser tan interesante o más interesante que la ciudad formal.
¿Y desde cuándo se produce esta clase de intervenciones?
Desde hace 10 años que se formula este proyecto que se llama Favela Barrio, que es un programa de intervención que junta toda la experiencia que había habido históricamente de intervenir en las favelas, pero siempre de una forma parcial, o para hacer unas casitas que se habían caído, o para poner infraestructura, o para hacer una calle, o para hacer una contención de un morro que se cae, de una ladera, de un hill que se cae. Y ahora, reunido todo eso en una misma tentativa de actuación para atacar en un frente unificado todos los problemas al mismo tiempo, lo físico, lo social, lo ecológico y las cuestiones de seguridad del ciudadano, ahora estamos en condiciones de pensar primero una idea de ciudad que es lo que va a comandar las acciones concretas que se van a hacer puntualmente.
Y hablando de los logros, ¿qué se puede decir? Si usted ha trabajado en varios...
Más de 25.
Más de 25, ¿ya? Y entonces, ¿no? Porque hay que usted ya tiene una cierta experiencia, sí. Y también se hay un cierto tiempo
de evaluación.
Sí. Entonces, y entonces, ¿qué se ha logrado?
Claro. Hay un cambio fundamental que se consigue cuando se hace un proyecto de este tipo, que es, en primer lugar, digamos, el cambio de autoestima del ciudadano. El ciudadano que vive en una favela es alguien que se siente autoexcluido de la sociedad. Él tiene vergüenza de decir el lugar donde vive. Después que se hace la intervención, no solo pasa a tener orgullo del lugar donde vive y tiene un domicilio y puede dar su identidad para ir a pedir crédito a la ciudad formal, por ejemplo, al banco, que antes no le daba crédito porque no tenía domicilio, un domicilio que no existía registrado legalmente, ahora tiene autoestima por vivir en un lugar estructurado, con inclusive los atributos de la belleza. Digamos, lo que nosotros buscamos hacer es introducir en cada objeto, en cada espacio, en cada plaza, en cada calle que hacemos, el criterio de belleza junto con el criterio funcional. No es solamente una cuestión funcional, es también un criterio del derecho a la belleza lo que está en juego. Y en eso, eso revierte en el ciudadano que se siente mucho mejor en su propio lugar, puede declarar dónde vive. Inclusive ha provocado el celo de los barrios formales que viven al lado, que envidian la transformación tan positiva que han tenido las favelas, por ejemplo, urbanizadas. Falta urbanizar, hay 700 favelas, se ha trabajado en unas 200, todavía falta muchísimo, pero las que se han hecho son un marco de referencia y la gente ha transformado eso en una demanda política. Todos los políticos que se presentan hoy como candidatos tienen que decir que van a ser el favela barrio, si no, no ganan las elecciones.
¿Y existen límites de este método que está usted trabajando, elaborando allí en estos barrios?
Bueno, el límite es el límite de un lado económico y también hay escalas, como yo decía. Para cada escala, para escala pequeña, hasta 500 familias, para la escala media, de 500 a 3.500 familias, para la escala grande, más que 3.500 hasta 12.000 familias, y después, arriba de 12.000 familias, hay métodos de trabajo, necesidad de recursos diferentes, articulación de dominio federal, municipal y provincial para actuar en la escala territorial, que no es lo mismo que si actuamos en la escala pequeña o media. La escala pequeña o media lo puede hacer el municipio. En la escala territorial ya involucra tal vez más varios municipios y hay que tener una interlocución, gobierno federal, gobierno provincial, intendente. O sea, hay diferentes demandas de recursos y técnico y metodologías diferentes de abordaje según la escala.
Y para darnos una idea, ¿cuánta gente está trabajando dentro del proceso del proyecto?
Sí. Son diferentes, hay diferentes equipos, digamos. Yo soy uno de los equipos, técnico profesional, que trabaja a través de consorcio. Nosotros formamos un consorcio de arquitectura, urbanismo e ingeniería. Eso es una firma que es la que contrata el proyecto con el poder público y nosotros después subcontratamos el sociólogo, los asistentes sociales, los técnicos, los equipamientos necesarios para producir los proyectos, etcétera. Todo un andamiaje necesario porque un proyecto de estos lleva de 6 a 9 meses para ser desarrollado, desde el primer momento hasta la conclusión del proyecto. Con el proyecto terminado, en 6 o 9 meses, dependiendo del tamaño de la intervención, se lanza la concurrencia, no me acuerdo el nombre, ahora se llama a licitación para construcción. Primero es licitación para proyecto, después es licitación para construcción, empresa constructora. Cuando la empresa constructora es seleccionada y tiene que ser nacional hasta 4,5 millones de reales. Cuando pasa de ese valor, tiene que ser una licitación internacional por obligación de contrato. porque quien financia esto es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que da el préstamo a largo plazo al municipio, más de 25 años, para el retorno del préstamo. Entonces, esa es la forma, el mecanismo con el cual se viabilizan las obras.
Y ayer en la charla usted dijo que en estos barrios donde se interviene, ellos se queda algún lugar donde evaluar o las obras o también para buscar cómo resolver conflictos.
Posobras, sí. Eso significa que una vez que se termina la urbanización, se crea un lugar que se llama puesto de orientación urbanístico y social, donde hay dos representantes del poder público, un ingeniero, un arquitecto, asistente social de la municipalidad y representantes de la comunidad que forman un consejo, digamos, para cada favela que va a gerenciar y que va a administrar todos los conflictos de la vida cotidiana que surgen después de las obras terminadas. Después hay que hacer manutención, hay que arreglar, hay que hacer extensiones, hay que hacer ampliaciones. De la propia demanda de la vida, digamos, tiene esa dinámica. Entonces, para administrar eso se crea este, que sería como un microorganismo, una micro representación del poder público en cada comunidad. Y eso es un instrumento bastante importante para que las cosas funcionen bien.
Y hay que buscar un camino como coexistir. Y en este sentido, la favela nos enseña, dice Jacques Derrida. ¿De acuerdo?
Sí, totalmente. Porque Jacques Derrida habla de la necesidad de una terapia política, que él la coloca a nivel mundial y que yo comparto totalmente, donde dice que en las condiciones actuales del mundo contemporáneo, tan dividido, tan fragmentado, tan, digamos, donde se confrontan diferentes éticas establecidas por la globalización, digamos, no hay cómo, digamos, ponerse de acuerdo en una multitud de actitudes éticas que la globalización pone en confrontación. Entonces, en el medio de eso, la búsqueda de una terapia política a través de una tregua a la cual un proyecto puede contribuir, para mí un proyecto es un arma para construir una tregua en la guerra social entre los incluidos y los excluidos, los pobres y los ricos, los favorecidos y los desfavorecidos. El proyecto es un instrumento que permite el diálogo, que permite aproximar, que permite pensar juntos para mejorar, para transformar lo que existe y no para comprar más armas y aumentar la guerra.
Y bueno, y dice, ¿cómo le entra la globalización a estos barrios?
¿Se
puede describirlo?
Sí, claro, porque estos barrios no están fuera del mundo, están en el mundo y el mundo está atravesado por las fuerzas de la globalización. ¿De qué forma entra la globalización? A través primero de la tecnología. Entonces hay grandes antenas de captación de cables, inclusive televisión por cable. Hay televisión a cable propios de la favela. Hay favelas que tienen televisión a cable de ella misma. 4 canales de televisión a cable producidos para la favela, más algunos otros 4, 5, 6 que los venden a un precio adecuado que la gente de la favela puede pagar, y entonces tienen su propio esquema de distribución paralelo al de la ciudad formal. Ese es uno. Otra forma de la presencia de la globalización en la favela es la tecnología de internet o de algunas favelas tienen websites, por ejemplo, y están interconectadas y dialogan y muestran su presencia en el mundo mucho más allá de su frontera, por ejemplo. Entonces, lo global y lo local, lo general de la ciudad y lo particular del lugar están siempre muy interactuando, y la tecnología, la información, la propia circulación de personas, esto del favela tour, por ejemplo, tiene un aspecto casi peyorativo o ridículo, pero tiene un aspecto positivo. Cuando la gente de afuera va a la favela y consume, va al restaurante, hace compras y demás, en la favela está generando recursos, está ayudando económicamente. Y la empresa de transporte también es de la favela, entonces genera un movimiento comercial que le conviene a la propia favela. Y hay gente, se forman, se entrenan chicos, niños, para hacer guías turísticos para esa gente que va a visitar, y entonces ese niño gana un dinero también, como cualquier niño que hace una guía en una iglesia o en mm. algún lugar en la ciudad formal.
Ya. Yeah. Bueno, usted, con todo lo que nos estábamos hablando ahora, usted va a participar en la Documenta 12.
Sí.
¿Y de qué forma está relacionado su trabajo con esta exposición?
Sí. Hay un mensaje que el que yo pienso que tiene algún valor de transmitir desde mi parte, que es retomar la consigna del movimiento moderno y particularmente de Mies van der Rohe, una de las vertientes de la modernidad, que decía que menos es más. Yo continúo pensando que eso es válido y le podía agregar menos puede ser más todavía. Solo que digo menos violencia, menos opresión, más inversión social, más tolerancia. Entonces, en ese sentido de darle un contenido social bien fuerte, porque hoy la cuestión social es una de las cuestiones más, digamos así, prementes en el mundo, junto con lo económico, con generar trabajo, con generar condiciones para que la gente, los jóvenes sobre todo, pueda, pero no solo los jóvenes, todo el mundo, pueda insertarse en, y tener una actividad productiva, una actividad, digamos, necesaria, que produzca, que sea socialmente útil, la cuestión de repensar, por ejemplo, cuál es el ambiente mínimo que es necesario para poder vivir. El ambiente mínimo, la idea de vivienda mínima, no tiene más para nosotros que vivir que ver con una cuestión de dimensión. Yo estuve, y es lo que voy a presentar aquí en la 12 Documenta, está relacionado a una experiencia concreta que yo tuve cuando visité una familia, joven familia que vivía en la favela, en un local de 3 por 5 metros cuadrados, yo levantaba la altura del brazo y tocaba el techo, lo que me daba la pauta de que estaba casi en la medida del modular de Le Corbusier, que tiene 2 metros y 26. Entonces, ese ambiente de 3 por 5 por 2 y 26, donde tenía la cama en el suelo, un mobiliario bajito casi japonés, donde tenía sus cosas bien dispuestas, unos colores bien armónicos en el suelo, en las colchas de la cama, que servía también como lugar de sentarse, lugar de visita, me hizo pensar que un ambiente pequeño, donde tenía todo, la cama, la cocina, un rinconcito era el baño de un metro por un metro, podía ser un lugar muy agradable y muy digno para una persona, inclusive para una familia, porque era un hombre y una mujer jóvenes, no tenían hijos. Y entonces no era necesario algo muy grande, no era una cuestión de metros cuadrados, era una cuestión de una ambiencia donde uno se sentía bien. Entonces lo que yo quiero poner en discusión aquí es que en la ética que nosotros tenemos que, digamos, pienso yo, en este mundo contemporáneo donde hay tanta demanda, tanta gente inatendida, sobre todo en América Latina, África y mucha parte de Asia, donde todavía, digamos, la gente se muere de hambre, no tiene vivienda, digamos, tenemos que pensar locales habitables, digamos, relativamente pequeños, pero no necesariamente, digamos, estandarizados, no necesariamente hechos industrialmente y repetitivos ad infinitum. Nosotros podemos hacer de cada uno de esos objetos obras singulares y que articulen al mismo tiempo lo individual con el espacio público, que es lo que no hay en la favela. En la favela hay de todo menos espacio público, todo es privado, y lo que no es privado no es de nadie. Entonces, es con el urbanismo que nosotros podemos hacer con que se articule lo individual y lo colectivo, el espacio público con el espacio individual. Y en esta Documenta, mi objeto, que es un objeto, claro, derivado de la lectura de la favela, pero estetizado para que pueda también producir una experiencia estética, porque la Documenta de Kassel tiene que ver con arte, tiene que ver con transformar la vida en arte, digamos así. Entonces, solo que la vida que yo tomo como referencia es la vida en su mínima expresión, que sería mínima expresión de carencia, que es la favela, pero que tiene una máxima expresión de solidaridad, de compartir, inclusive una idea de belleza, de estética, de a través del color, del uso de los materiales, del sonido, de la textura, de la forma de entrar y salir de un espacio, de todo eso.
Mm. Ok, bueno, entonces, mucho gusto y muchas gracias para la charla. Si usted tiene todavía algo que le quiere decir al espectador, bueno. una experiencia, bueno, que lo haga, por favor, ¿ya? Bueno. Porque yo, por mi parte, ahora estoy listo con mis preguntas.
Perfecto, bueno, para mí también fue un placer, agradezco tu invitación. Creo que programas como estos contribuyen a que, digamos, se puedan discutir ideas en un plano menos técnico que en una facultad o en un fórum, con más libertad, con más posibilidades de hablar de varias cosas que tienen que ver con el objeto arquitectónico y la ciudad. Y en ese sentido me parece que lo que a mí me gustaría decir a la gente es que, digamos, siempre hay que estar en una actitud muy receptiva frente a las cosas, siempre queriendo saber más, siempre se trata de tener una actitud abierta, de dejarse atravesar por las cuestiones del arte, de la técnica, de la sociabilidad, de lo que le pasa al otro, de la solidaridad, y en función de todo eso, todos juntos, seguramente podremos producir un mundo mejor, más armónico, menos partido como el que tenemos ahora.
Okay, muchas gracias.